Arratsaldeon, Elisabete.
Bueno, oye, ¿de verdad que el sistema digestivo es tan importante para nuestra salud?
Pues mira, muchas veces pensamos que comemos muy bien, pero si no lo asimilamos, de nada nos sirve comer bien. Así que es
Sí.
uno de los órganos o bueno, de los sistemas de nuestro cuerpo que hacen que tengamos un buen sistema inmune también.
¿Y hay alguna manera de cuidarlo a través de la alimentación?
Pues sí, la verdad que claro, nuestro sistema digestivo está estrechamente ligado a, nu a nuestra alimentación. O sea, a través de lo que comemos vamos a tener un sistema digestivo sano o un poquito vago que no va a ser capaz de digerir todos los alimentos que le metemos.
El sistema digestivo desde la boca y hasta el final, hasta el ano, ¿no?
Hasta el ano, sí, porque muchas veces dice la gente, ay, mi tripa, mi estómago, pero es importante entender que nuestro sistema digestivo empieza en la boca, en los dientes, en masticar y en salivar, en darnos tiempo para poder masticar bien cada bocado de alimento.
Empezamos salivando bien, masticando bien. Siempre se nos ha dicho, ¿no? Desde pequeños, yo creo que a todos se nos ha dicho, mastica bien, cierra la boca, mastica, mastica. Pero al
Sí.
final lo que hacemos es engullir.
Engullir, muchas veces engullir, que claro, luego eso llega al estómago y el estómago dice, pero bueno, esto aquí está, estos trozos son muy grandes, esto no puede pasar. Entonces hay que darnos tiempo, sentarnos, tomarnos ese momento para comer, masticar. Y es muy importante salivar, porque la saliva es un fluido alcalino que hace que lleguen los alimentos a nuestro estómago de una manera más equilibrada. O sea, hay muchas personas que ahora mismo tienen acidez o que se encuentran mal, que les sube el reflujo, lo otro. Si no masticamos bien y no le damos esa alcalinidad a lo que estamos comiendo, podemos empezar a tener ya problemas digestivos.
¿Hay alguna pauta? Te dicen, yo qué sé, masticar 10 veces, 20 veces antes de tragar, no sé qué,
Pues la
o no.
recomendación sería 50 veces.
50 veces cada bocado.
50 veces cada bocado.
Hombre,
Habría,
si es
mira,
un puré, no, no.
pues mira, habría que beber los sólidos y masticar los líquidos. Esto significa que los líquidos también hay que salivarlos. Que no
También.
nos acostumbremos a beber todo como si pasase por nuestra boca sin salivarlo, sí.
Jo. Y o sea que también tendríamos que masticar, yo qué sé, un agua, un
Salivarlo un
agua.
poquito,
Sí.
salivarlo, sí.
Hacemos
Hacemos un.
Bueno, pues nada, 50 veces es un poco exagerado, me vas a perdonar, pero.
Sí, pero hay muchas personas que cuando empiezan a darle este tiempo a la alimentación y tienen, sobre todo ya tienen problemas digestivos, es un cambio muy fuerte. Y simplemente con masticar mucho van a notar mucha diferencia. Igual personas que tenemos un sistema digestivo fuerte, pues no tenemos tanta necesidad. Pero si ya tienes los primeros achaques, yo recomiendo que mastiquéis. Mastiquéis tranquilamente, porque nadie nos persigue ni nadie nos. Vamos.
Seguimos avanzando en lo que es el sistema digestivo, de la boca pasamos al estómago y del estómago casi a los intestinos, ¿no?
Sí, ahí tienen, bueno, está el páncreas y el hígado añadiendo fluidos, pero ya pasaríamos a los intestinos. El primero es el intestino delgado, en el cual tenemos nuestra flora intestinal o nuestro mundo de bacterias, que llegamos a tener hasta 2.000 especies de bacterias diferentes.
Sí.
La verdad que es una pasada porque tenemos como un pequeño submundo dentro de nuestro sistema digestivo. Y este pequeño mundo hay que cuidarlo.
Estamos habitados
Estamos
completamente.
habitados, estamos habitados y tenemos unas bacterias que son beneficiosas y luego hay bacterias que no son tan beneficiosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarlas para que ellos tengan su casa en la que proliferen de forma saludable.
¿Pero para qué
Si,
sirven estas bacterias?
pues mira, estas bacterias nos van a ayudar a mantener lo que es el sistema digestivo de calidad y nos van a ayudar a digerir los alimentos y a
Sí.
poder asimilarlos. Porque si comemos muy bien pero no asimilamos nada de lo que comemos, ni las vitaminas ni los minerales, pues prácticamente no sirve de nada que comamos. Así que estas bacterias son las que nos van a ayudar a poder tener una flora intestinal en condiciones o sea, por consiguiente, un buen sistema digestivo.
Y esta flora intestinal, ¿cómo la cuidamos? Ya sabemos, por ejemplo, que si tomamos antibióticos, pues luego ya te dicen, va, pues toma yogures.
Sí.
También ahora hay probióticos que venden en la farmacia, ¿no? Pero a través de la alimentación esto se puede potenciar, se puede cuidar.
Claro, los médicos siempre nos dicen el tema de los yogures porque contienen lactobacillus. Pero en nosotros en macrobiótica los lácteos los eliminamos, con lo cual debemos de tomar alimentos fermentados que no provengan de los lácteos. Uh-huh. Y ahí tenemos los deliciosos fermentos, que además yo soy una fan número uno de los fermentos.
Es verdad, aquí sí. Vamos a retomar ese tema que quedó en el tintero, es verdad. Sí. Los probióticos no lácteos, ¿no?
Los probióticos no lácteos. Lo que pasa que siempre les llamamos, a este tipo de fermentaciones le llamamos lactofermentos, porque tienen unas bacterias que se llaman lactobacillus. Que nada tienen que ver con los lácteos, pero bueno, el nombre es un poquito parecido, ¿no? Pues los fermentos simplemente son alimentos que han estado conservados en agua y sal o solo en sal durante cierto tiempo, y es un sitio donde las bacterias proliferan de forma natural. Y esas bacterias que viven en esos fermentos son las que regeneran nuestra flora intestinal y las que hacen que tengamos unos intestinos de calidad.
¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿dónde están? Me has dejado un poco trastornada con esto de que no sean lácteos.
Hay parte de nuestra cultura que muchas veces la hemos borrado porque de repente llegan los alimentos procesados y parece que son los únicos que existían, pero hace 100 años la sal tenía una importancia tremenda, o sea, la ruta de la sal, esa era el principal conservante porque no había frigoríficos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué alimentos fermentados consumíamos aquí? Pues, por ejemplo, las olivas. Sí. En todo el Mediterráneo siempre se han hecho olivas en salmuera, las propias salmueras, las cebolletas, por ejemplo, que yo de pequeña tengo un recuerdo de comer cebolletas sin parar. Pues estas cebolletas también están preparadas en salmuera o en agua con sal, los pepinillos, o sea, todas las verduras las podemos meter en agua con sal y simplemente dejándolas un tiempo a una temperatura adecuada, ya se generan estos lactofermentos.
¿Pero qué proporción de agua y sal? Porque claro, agua con sal, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos?
Al final de este programa vamos a hablar de la receta de cómo elaborar pickles y fermentos.
Vale, bien, vale, eso será la receta, vale, que me he adelantado yo.
Sí.
O sea, hablamos de aceitunas o, bueno, olivas, hablamos de cebolletas, ¿qué otras cosas más podemos poner en este?
Pues mira, en macrobiótica se utiliza mucho, seguramente lo habrás escuchado además, el miso. El miso es un alimento fermentado de la soja con un poquito de cereal integral y puede llegar a tener hasta una fermentación de 2 años. Entonces es un alimento que muchas veces podemos añadir una pequeña sopita con un poquito de miso y ya estamos añadiendo los fermentos que nuestros intestinos o nuestro sistema digestivo necesita para estar bien.
El miso que ya hemos utilizado en alguna de nuestras recetas también. A la vista, así cogiendo el bote, me vas a perdonar, pero casi parece un concentrado de carne de aquella época. No voy a dar más datos, ya lo sabemos todos.
Sí. La verdad que es como una especie de avecren, porque al final es como un concentrado muy fuerte, de un sabor salado. Y lo que hace, bueno, pues cuando tú preparas una sopa, lo que va a hacer es como resaltar el sabor de la sopa y darle como un sabor concentrado. Así que a mí me parece un condimento estupendo. O sea, hay que decir que mucha gente, es más, lo toma no por los beneficios que tiene, sino por el propio sabor que tiene, porque va a potenciar mucho el sabor de nuestras sopas o de nuestros caldos.
Eres joven, yo me refería al bobril, que ya ni se usa.
No, yo también me acuerdo del bobril y el otro día me acordaba del marmite también, que era un concentrado que se utilizaba mucho en Inglaterra en una época que yo estuve mucho tiempo, que son sabores que al final nos recuerdan a cosas muy fuertes y que muchas veces nos dejan enganchados, porque el sabor ese salado muchas veces nos atrae.
Tremendo.
Sí.
Bueno, pero también tenemos otro fermento importante, que es el chucrut, ¿no?
El chucrut, sí, que seguramente mucha gente que haya viajado a Alemania o a países del norte lo conoce porque se consume muchísimo. O sea, es un además es muy sencillo de hacer, es sin más col fermentada en su propio jugo.
Sí.
Es nada, pues col bien picadita, le añadimos sal, la amasamos con las manos, le ponemos un peso y la propia col saca su jugo y esa es la propia salmuera en la que se fermenta el alimento.
Ah, no hace falta agua ni nada.
No hace falta agua. Bueno, porque como es una verdura que ya tiene mucha agua,
eso.
Entonces ella va a generar su propia salmuera. Y ya simplemente dejarlo durante un mes o así y ya lo podemos consumir.
¿Y cuándo sabemos la diferencia entre que esté bueno y esté malo? Porque la col, por ejemplo, el chucrut en concreto, llega un momento en el que, ¿no? Ya
sí,
se pasa,
mira,
un poco.
Hay ciertos aspectos importantes, ¿no? Pues que tenemos que tener en cuenta. Uno es la temperatura. cuando está fermentándose, más o menos tiene que estar como en unos 20 grados. Y entonces esa es una buena temperatura para que el fermento prolifere, por decirlo de alguna manera. Y luego otra cosa es muy importante, es que toda la verdura quede sumergida dentro de lo que sería la salmuera.
Sí.
Porque todo lo que quede fuera se nos va a poner malo.
Ajá. Ah, bueno, claro.
Sí.
El fermento mismo es el que luego ya se nos hace, se pudre directamente.
Claro, o sea,
¿no?
al final tenemos que entender que todo lo que está sumergido ahí está conservado en sal. Entonces es una forma de conservación. Todo lo que quede por fuera, que está en contacto con el oxígeno, se nos va a poner malo. Así que es muy importante que todo quede bien sumergido.
¿Y las piparras, estas, las guindillas, también entrarían dentro de estas?
¿Oh? Ahí ya tenemos el vinagre, que es una hacer una conserva en vinagre. Y el vinagre no es muy beneficioso para nuestro sistema digestivo. Podemos consumir de vez en cuando, pero nunca en grandes cantidades. Así que ese tipo de fermento ya lo dejaríamos, ya no lo clasificaríamos como lactofermentos.
Ya, bueno, o sea, agua y sal. Y
agua
lo que
y sal.
Podamos fermentar con él.
Además, muchas veces cuando lo pones en agua y sal, la propia fermentación genera una acidez que parece que le has añadido vinagre. Y hay mucha gente, yo por ejemplo, que suelo hacer cebolletas en agua con sal, hay gente que dice, ¿pero esto no lo has echado vinagre?
Ya.
No, la propia fermentación genera ese sabor a vinagre.
Bueno, pues vamos ahora ya sí. Ahora sí que tenemos que preparar fermentos, la receta de la semana. Hoy estamos hablando de fermentados.
Sí, es una receta básica y además con zanahoria, que es uno de los alimentos que más fácil se fermenta y con el que menos problemas vais a tener. Y simplemente necesitamos zanahorias, sal, agua y un bote de cristal. Para prepararlo, lo que vamos a hacer va a ser cortar las zanahorias a trocitos. Da igual de qué forma, porque hay gente que le gusta más a palitos, en redondos, o bueno, el corte que queráis preparar. Y lo que vamos a hacer va a ser añadir toda la zanahoria dentro del bote. Lo vamos a meter dentro del bote hasta prácticamente que cubra. Vamos a dejar un dedo sin zanahoria, o sea, la parte de arriba sin zanahoria. Y mientras, vamos a disolver en un litro de agua 2 cucharadas soperas bien llenas de sal. Y lo vamos a disolver, que muchas veces tenemos que disolver, revolver, dejar que repose y volver a revolver, porque si no, veremos que la parte de la sal se queda en la parte de abajo. Así que es importante que se disuelva bien. Y luego esta salmuera, porque esto lo que hemos preparado es una salmuera, la vamos a añadir dentro del bote de zanahorias, hasta que cubra totalmente la zanahoria. Hay muchas veces que la verdura flota, así que vamos a tener que poner un pequeño peso, que lo que suelo hacer es coger una hoja de col de la parte de fuera y la pongo como si fuera una capucha y cubro la hoja de col también con la salmuera. O sea, todo tiene que quedar dentro del agua con sal. Y esto simplemente lo taparemos sin cerrar el bote, lo pondremos la tapa por encima para que salga el CO2, pero no entre mucha cantidad de oxígeno, sino que y tampoco entre zaborra, ¿no? Sino que se quede ahí un poquito cerrado y lo dejaremos en un sitio oscuro durante 2 semanas y ya tendremos nuestros fermentos de zanahoria preparados, que son muy fáciles y además están muy buenos.
¿Has dicho 1 litro de agua, zanahoria, cuánta cantidad?
La que queráis, o sea, lo que tenéis que hacer es que la zanahoria esté bien cubierta por la salmuera. Y hay muchas veces que cuando empiezo a preparar fermentos, lo que suelo hacer son varios botes. Entonces, voy rellenando botes, voy haciendo la salmuera y conforme se me va acabando la salmuera, voy
haciendo más agua.
Sí, hasta que ya tengo, pues igual, hago 6 botes y así ya los dejo fermentando y dentro de un mes me los voy comiendo y antes de que se me acaben, vuelvo a preparar otra vez para tener de nuevo listos.
A los 10 días ya está preparado el fermento, cerramos.
Sí, ahí lo cerramos y lo podemos guardar en la nevera o si no, lo podemos dejar fuera. Si lo dejamos fuera, la fermentación será más larga y el sabor ácido será un poquito más acusado, o sea, sabrá más ácido.
No hace falta ponerlos al baño María ni nada, ¿no?
No hace falta ponerlos al baño María ni nada, no. Simplemente dejarlos, se conservan.
¿Y con qué comemos esto?
Pues yo muchas veces, mira, hay veces que llego a casa, no tengo nada preparado y yo suelo tener fermentos elaborados de diferentes sabores y verduras, ¿no? Pero me hago un arroz, me pongo unos pocos fermentos y esa es mi parte de verdura también, o sea, puedo añadir bastante cantidad de fermentos. Y luego una legumbre, que además el sabor este ácido a la legumbre le va muy bien. Y ya tengo la comida preparada, ya tendría las verduras listas para comer.
Esto mismo se puede hacer, bueno, hemos indicado zanahoria, pero podríamos hacer con cebollas.
Con cebolla, con remolacha, con puerro, con cualquier verdura que se te ocurra, con calabacín, con calabaza, con pepinos, con alubia verde, con todo.
Bueno, bueno.
Berenjenas también, o sea, todo, todo, sí, sí.
Pues menudo almacén que tenemos.
Sí.
Vale, pues muchísimas gracias, Nerea. De todas formas, si alguien tiene dudas, pues os podéis acercar hasta el blog de Nisime, o si no, pues nos escribís y ya le haremos pasar vuestras dudas. Es que ricasco, Nerea.
Es que ricasco, Elisabete.